Vamos a irnos al Evangelio de Juan y vamos a empezar hoy en el capítulo 7, leyendo los primeros 14 versículos. Evangelio de Juan, capítulo 7. Vamos a leer los versículos del 1 al 14. Nos dice allí la palabra del Señor: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer algo, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno. Pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Este capítulo séptimo de Juan comienza con una nueva sección en este cuarto evangelio que estamos estudiando. El ministerio de Nuestro Señor en Galilea había terminado y aunque los judíos querían matarle, como nos dice el texto, no quedaba mucho tiempo para que el Señor volviera a Judea, precisamente donde los judíos querían matarle. La fiesta anual de los tabernáculos estaba cerca y sus hermanos estaban deseosos de que el Señor subiese a Jerusalén para que hiciera allí un despliegue público de sus poderosos milagros y que llamase de esta manera la atención a toda la cantidad de gente que había allí reunida en esta fiesta de los tabernáculos. A esta demanda de sus hermanos, Nuestro Señor dio una contestación que parece enigmática, porque subió, dice la Escritura, como en secreto. Entre la gente se habían formado también distintas opiniones sobre Nuestro Señor. Unos consideraban que Nuestro Señor era un hombre bueno y otros consideraban que engañaba al pueblo. Y vemos en este versículo 14 último que hemos leído como a la mitad de la fiesta subió Nuestro Señor al templo y enseñaba. Que nuestro pasaje presenta bastantes dificultades, si uno lo lee superficialmente, no lo podemos negar. Pero hay que estudiar la Escritura con exactitud, hay que buscar en qué contexto ocurren todas las cosas, y no se puede uno dedicar a criticar sea lo que sea que aparece en la Palabra de Dios, como hacen muchos enemigos del Evangelio, con tal de buscar contradicciones en los textos bíblicos, para así demostrar que todo lo que hay en la Escritura son cuentos y banalidades. Así que la manera más eficaz que tenemos para aprender aquello que se nos dice en los textos sagrados es estudiar la porción que nos toca de la Palabra de Dios haciéndonos una serie de preguntas. Y esto nos va a ayudar a acercarnos de una manera más definida al texto que nos ocupa, nos va a salvar de generalizaciones y vamos a ir a cosas concretas, y nos va a revelar los puntos particulares en los que necesitamos buscar la ayuda de Dios, su dirección y su guía para entender correctamente el texto que está delante de nosotros. Preguntas que nos tenemos que hacer. ¿A quiénes se refiere la Escritura bajo el término de sus hermanos? ¿Es que el Señor tenía hermanos? Precisamente eran ellos quienes no creían en él. Sus hermanos no creían en él. ¿A qué se refirió nuestro Señor cuando dijo: mi tiempo no ha llegado todavía? ¿Por qué se negó el Señor a subir a la fiesta de los tabernáculos con sus hermanos? ¿Y por qué después de decir que su tiempo no había llegado todavía, el Señor va a la fiesta de los tabernáculos? ¿Qué significa que el Señor no fue abiertamente, sino como en secreto? Si el Señor sube a la fiesta como en secreto, ¿por qué en medio de la fiesta entra en el templo, que estaba llenísimo de gente porque venían de todos los sitios, para conmemorar una de las tres fiestas más importantes de los judíos, entra en el templo y enseña. Así que, como veis, hay muchas preguntas que hay que hacerle al texto, y son importantes que las hagamos para despejar cualquier tipo de dudas que puedan venir a la mente, o que cuando estemos hablando con inconversos empiecen a sacar un texto como este 20.000 cosas para hacernos caer y tropezar. Es evidente que el punto central en nuestro pasaje es la fiesta de los tabernáculos en sí misma. Así que la solución para la mayoría de nuestras dificultades la vamos a buscar en ese contexto. La fiesta de los tabernáculos, una de las tres más importantes dentro del pueblo de Israel. Y tendremos que comparar las escrituras que tratan de esta fiesta de forma cuidadosa para entender lo que el texto nos quiere decir. Así que después de habernos introducido con todas estas preguntas y estos comentarios preliminares, nos vamos a dirigir a nuestro pasaje para exponerlo de acuerdo a las reglas de interpretación, tal y como nos enseñan también las mismas escrituras. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Las primeras tres palabras de nuestro texto, como decíamos al principio, inician una nueva sección en el Evangelio de Juan. Después de estas cosas. ¿De qué cosas? Probablemente tiene una referencia doble. Una general, referida al ministerio de nuestro Señor en Galilea. Nuestro Señor ha estado hasta ahora en Galilea, predicando la palabra de Dios y sanando. En el ministerio y en los viajes de nuestro Señor hay un continuo ir y venir de Judea a Galilea y de Galilea a Judea. ¿Qué era Galilea? Pues tenemos que recordar que Galilea es una región que está al norte de Israel y al oeste del río Jordán. El nombre de Galilea posterior es lo que antiguamente era la tribu de Neftalí. Y en los tiempos de Salomón también puede que incluyese parte de la tribu de Zabulón y de la tribu de Aser. Hay montes conocidos en la región de Galilea: el monte Tabor, el monte Gilboa y el monte Carmelo. Galilea se dividía en dos partes a su vez: la Alta Galilea y la Baja Galilea. Y estaba regada por muchos manantiales y arroyos que hacían que esta tierra fuese fructífera y que fuese y estuviese llena de parajes frondosos. Lo más importante y famoso de esta tierra era su trigo y su aceite. Tenían, por tanto, cereales y olivos. La población que quedó aquí después del cautiverio de Babilonia, cuando el rey Nabucodonosor arrasó con todo lo que tenía que ver con el territorio israelita, la población que vino aquí después del cautiverio era mixta por completo. Aquí se hablaba arameo, de ahí que el Señor, su lengua materna, fuese el arameo. Estaban también los fenicios, y había griegos que se mezclaron todos con los judíos que habitaban en estas tierras y que vinieron también a repoblarlas después del cautiverio de Babilonia. Hablaban, por tanto, con un acento peculiar de la región. Hablaban con lenguajes diferentes a lo que era natural de Judea, que siempre mantuvieron de forma habitual el lenguaje hebreo. Por lo tanto, estos hombres que hablaban con acento diferente y que incluso utilizaban un lenguaje diferente, como era el arameo, eran considerados, eran menospreciados por todos los judíos. Eran judíos también, pero eran completamente menospreciados por sus acentos particulares. En general, estos hombres eran agricultores, normalmente sin cultura, pero curiosamente esperaban la venida del Mesías con mucha expectación. Aquí, en ese contexto, en Galilea, creció nuestro Señor. Al inicio de su ministerio es donde recibió la más cordial bienvenida, y después de haber expuesto el Evangelio de la salvación, muchos llegaron al conocimiento salvador por las predicaciones del Señor. En este lugar, en Galilea, nuestro Señor ocupó más de la mitad de todo su ministerio público, que se menciona en las Escrituras, 3 años y medio. Galilea tenía también muchas ciudades y pueblos que no son conocidos. La más importante, Cedes de Neftalí, que era una ciudad de refugio, de las muchas que había en Israel. Pero también está Bethsaida, que a todos os sonará, está Corazín, está Capernaum, donde el Señor predicaba en la sinagoga, está Tiberias, está Caná, donde el Señor hizo los milagros, y está Nazaret, donde el Señor pasó su infancia y toda su juventud. El historiador Josefo calcula que la población de Galilea en la época del Señor estaba en torno a 3 millones de habitantes, por lo tanto era una región enormemente poblada. Alrededor de Galilea también había grandes hazañas heroicas. Estaban los campos de batalla de Megido, de Gilboa, donde se habían llevado a cabo numerosos conflictos bélicos. En Galilea estaba el hogar de Barak, de Ibzán, de Elón y de Tola, cuatro jueces que dirigieron los destinos de Israel. De aquí también salieron los profetas, como Jonás, como Eliseo y quizá también Oseas. Hay referencias a que pudo haber nacido en Galilea. 11 de los 12 apóstoles eran galileos. Por lo tanto, veis la importancia que el Señor le dio a esta región que pertenecía al pueblo de Israel y que durante los avatares y los conflictos bélicos y las guerras quedó bastante marginado. Aquí en Galilea es donde el Señor sanó un leproso, donde resucitó al hijo de la viuda de Naín, donde recibió el último mensaje de Juan el Bautista, donde apareció después de su resurrección. Entre el acento que hablaban esta gente y otros dialectos, la mezcla con otras culturas y otros pueblos, los galileos, como decía antes, eran menospreciados por completo por parte de los judíos. Por eso, hablando del Señor, oímos decir a los judíos, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Evidentemente. ¿Qué va a venir de Nazaret? Si son gente sin estudios, analfabetos, gente de campo. Así que en el desarrollo de las narraciones que encontramos en Juan, vemos el continuo ir y venir de nuestro Señor desde Judea a Galilea. En Juan 1 la escena se sitúa en Judea. En Juan 2 vemos a Cristo en Galilea. En Juan, los primeros versículos 12, vemos a Jesús en Galilea. A partir del 13 se nos dice que Jesús subió a Jerusalén, Judea, y allí permaneció hasta que lo encontramos en Juan 4, versículo 3, donde se nos dice que el Señor dejó Judea y partió de nuevo a Galilea. En el versículo primero leemos, Jesús subió a Jerusalén. En Juan 6 se nos dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Y ahora en Juan 7 lo vemos, una vez más que está en Galilea, pero con el propósito de ir a Jerusalén de nuevo. ¿Por qué esta extraña y repetitiva alternancia entre Judea, Galilea, Judea, Galilea, Judea, Galilea? Y no olvidemos que cuando él va y pasa por Samaria, iba de Judea a Galilea. Y era necesario pasar por Samaria. Y es aquí donde encontrábamos aquella escena tremenda de la mujer samaritana. ¿Por qué toda esta repetitiva alternancia entre Judea y Galilea? Pues tenemos que recordar, o tenemos que pensar más que nada en dos respuestas. En primer lugar, este cuarto evangelio de una manera especial muestra que la familia de Dios no está compuesta únicamente por judíos, sino por judíos y gentiles. No es que los de Galilea fueran gentiles, porque había muchos judíos, pero también había gentiles. Había una mezcla de judíos y gentiles. Pero fijaos que siempre que se habla de la salvación, se dice a los judíos primeramente y después a los griegos. A los judíos primeramente y después a los gentiles. A los primeros que se anunció el Evangelio de Salvación fueron a los judíos, a los hebreos, en Abraham encontramos ya la salvación. Por lo tanto, lo primero que se demuestra la salvación es al pueblo de Israel, pero también la salvación llega a los gentiles. En segundo lugar, estudiando cuidadosamente la ubicación geográfica, vemos que los pasajes que tratan de Galilea y los acontecimientos que tuvieron lugar allí se combinan muy a menudo con Judea y con la capital de los judíos, que era Jerusalén. Jerusalén es el centro geográfico y moral del Evangelio. De Jerusalén sale el Evangelio. Cuando el Señor manda a sus discípulos, lo primero que les dice es que tenéis que predicar en Jerusalén. ¿Dónde estamos? Jerusalén. Allí se empieza con la primera iglesia que dirige y pastorea el hermano del Señor, Santiago. Tenéis que ir a Judea, que era la región. Tenéis que ir a Samaria, la región de al lado, y hasta el último de la tierra. Pero hermanos, lo primero es el lugar donde estamos. Donde primero tenemos que predicar es el lugar donde estamos. Y esto también nos ayuda cuando estamos hablando de las misiones o de los ministerios que tienen que tener algunas iglesias, que todo el mundo piensa en predicar a los benditos del África tropical. Pero si primero hay que empezar en donde estamos. Primero Jerusalén, después Judea, la región, después Samaria, los vecinos, y después nos iremos donde sea. Pero lo primero, ¿dónde estamos? Así que nuestro capítulo se inicia con estas tres palabras. Después de estas cosas. Y esto también nos lleva a la conclusión, como decíamos, del ministerio que el Señor tuvo en Galilea, pero también al versículo 66 del capítulo 6 que acabamos de dejar, y que nos dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Después de todas estas cosas, nos dirige más directamente al abandono de Cristo por muchos de sus discípulos de Galilea. A pesar de que habían visto milagros enormes, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, la cura de los leprosos, la alimentación de los 5.000, las bodas de Caná, a pesar de todo, a pesar de que todos los milagros habían dado testimonio de él, cuando el Señor empezó a predicar enseñanzas específicas acerca de la salvación, se fueron. Cuando el Señor empezó a predicar cosas específicas acerca de formas de vida, no quisieron saber absolutamente nada. Estuvieron con el Señor mientras que se pudieron beneficiar de todo aquello que para sus cuerpos y para su deleite, para su ocio, era interesante. Cuando empezaron a venir los requerimientos, el esfuerzo y el sacrificio, le abandonaron. Después de estas cosas, Jesús andaba. Literalmente quiere decir, Jesús estaba caminando en Galilea. Da la sensación como si el Señor fuera reacio para dejar Galilea. Porque después de esta ocasión, parece que nunca jamás volvió a Galilea. Esta fue la última vez que el Señor estuvo en Galilea. Era inútil realizar ya cualquier milagro aquí. Y por otra parte, como decía también, su enseñanza ya empezaba a ser despreciada. Jesús camina por Galilea, pero con la determinación de no volver nunca más por allí. Esta gente había visto todo cuanto el Señor había hecho, pero parece que solo les importaba el beneficio que podían sacar de él. El mago que hace milagros, el mago que nos da de comer, aquel que llena nuestro estómago, aquel que nos deleita con comida para nuestro vientre. Hemos tenido todo lo que podíamos necesitar para nuestro cuerpo físico. Ahora hay requerimientos de la palabra de Dios, ahora no queremos saber absolutamente nada. Así que, en cuanto estos hombres fueron expuestos al Evangelio y a un cambio en la vida, cerraron sus corazones y se alejaron. Si el Evangelio no quiere ser recibido, no tenemos que perder el tiempo. Hay muchas otras personas que quieren recibir el Evangelio. Pues vamos a luchar para ver dónde el Señor nos lleva, dónde nos dirige y dónde hay un pueblo de Dios que necesite ser salvado. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. El término los judíos aquí no solo se refiere a que eran otro pueblo aparte de los galileos. Estamos hablando de los galileos y de los judíos. No se refiere a los ciudadanos de Judea, sino que se está refiriendo explícitamente a los fariseos, a la clase de alto nivel social y de mucha influencia dentro del pueblo de Judea. Nos dice el texto, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Los judíos querían matar al Señor como fuera. Estaban buscando la ocasión para matarle. Por lo tanto, este término de los judíos se refiere a los líderes religiosos que buscaban cualquier oportunidad para atentar contra la vida del Señor. Estos hombres no dejaron de atentar contra el Señor de forma continua durante todo su ministerio. En Juan 8:48 encontramos que respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos que nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio al Señor? Es decir, tú dices que eres judío, tú no eres judío. Tú eres de esos mezquinos samaritanos y encima tienes demonio. Eran los judíos quienes tomaron piedras para apedrear a Cristo. En Juan 10:27, el Señor está hablando de la salvación. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. El mensaje de salvación. Los judíos y su conducta en contra del Señor. Los judíos creando continuamente discordia. Juan 19:38, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo del Señor, y Pilato se lo concedió. Por miedo a los judíos, secretamente fue a decirle, Pilato, déjame el cuerpo, secretamente, porque tenía miedo. Así que vemos que era una constante de estos judíos el atentar contra todo lo que tuviera que ver con nuestro Señor. Por estas razones, en cuanto al trato de los judíos, el Señor estaba repiso de ir a Judea, estaba reteniéndose. En la conducta de Cristo vemos un ejemplo también de cómo nos enseña a no exponernos gratuitamente al peligro, a no exponernos innecesariamente delante de nuestros enemigos. El Señor sabía que los judíos querían matar, pero que todavía no era su hora. Entonces, ¿para qué va a ir abiertamente a que le apedren? Juan 11:49, entonces Caifás, uno de ellos, un sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Lo querían matar a toda costa. Era obsesivo lo que tenían con respecto a la persona de Cristo. Así vemos cómo nuestro Señor usó la prudencia y el cuidado de sí mismo para evitar la persecución y el peligro. ¿Por qué nos tenemos que exponer innecesariamente al peligro? El gobierno quiere cerrar las iglesias. Nosotros no podemos venir y decir: pues nosotros la vamos a abrir porque queremos y abrimos la iglesia y nos vamos a la cárcel. ¿Por qué nos vamos a exponer innecesariamente al peligro? Si nos impiden abrir la iglesia, dejaremos la iglesia cerrada y nos iremos a un sitio donde podamos alabar a Dios, donde en secreto no tengamos que exponer nuestras vidas. Hay ocasiones en que hay que exponerlas, el mismo Señor lo hizo. Hubo una ocasión en que tuvo que exponer su vida y dio su vida hasta la muerte, pero innecesariamente no lo vamos a hacer. Es nuestro deber esforzarnos por todos los medios y tomar todas las precauciones oportunas para protegernos a nosotros y proteger a los nuestros. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, dice el versículo 2. Y es necesario que prestemos atención a las escrituras, principalmente el Antiguo Testamento, para aprender acerca de esta fiesta de los tabernáculos y poder determinar la importancia histórica que tiene, y así conoceremos los detalles de por qué el Señor va a la fiesta de los tabernáculos. En el capítulo 3 de Levítico, que leíamos en la introducción, nos muestra el hecho de que había 7 fiestas en el calendario religioso de Israel. Y había 3 de ellas, de entre las 7 había 3 que tenían una importancia especial. Esto lo vemos también en Deuteronomio 16:16, donde se nos dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. 3 veces al año los israelitas tenían que ir al lugar que el Señor escogiere. ¿Cuál era ese lugar? Jerusalén. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Ninguno irá allí a decir: a ver qué me van a dar, vengo a la casa del Señor, a ver qué me van a dar. No. ¿Qué es lo que yo voy a llevar a la casa del Señor? ¿Cuál es la adoración que voy a llevar? ¿Cuál es el sacrificio que voy a llevar? ¿Qué es todo lo que tengo que llevar a la casa del Señor para que el Señor me bendiga? Por lo tanto, estas 3 fiestas solemnes que aquí se describen, en nuestro lenguaje, son la fiesta de los tabernáculos, que estamos comentando, la fiesta de la Pascua y la fiesta de Pentecostés. La primera vez que se menciona la fiesta de los tabernáculos por este nombre es en el Levítico capítulo 23, versículo 34. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Por lo tanto, este era el propósito de las fiestas. Una de las más importantes, una de las tres más importantes, como decía, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta a la que el Señor ahora se va a dirigir. Y en primer lugar vemos que la fiesta empezaba el 15º día del 7º mes. En segundo lugar vemos que era una santa asamblea, coincidía el inicio de la fiesta y el final de la fiesta con el día de reposo. Por eso no se podía trabajar y por eso había una santa convocación, era el día de reposo. Israel era convocado para ofrecer una ofrenda encendida al Señor. En tercer lugar, su duración era o de 8 días o de 15. Y debemos de tener en cuenta que los hebreos contaban el día actual como el primer día. Es decir, hoy es el primer día, contamos 8, el día 8 coincide con el siguiente día de reposo. Hoy primer día de reposo, termina la fiesta con otro día de reposo. En cuarto lugar, se nos dice que esta fiesta debía ser adornada con ramas de árboles hermosos, con ramas de árboles frutales, con sauces de los arroyos y con palmeras. En quinto lugar, debían regocijarse ante el Señor su Dios durante 7 días. Era una fiesta de alegría, era una fiesta para celebrar la salvación de Jehová. En sexto lugar, debían morar en tabernáculos, tal cual ocurrió cuando los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto y tuvieron que morar en tabernáculos durante 40 años hasta que llegaron a la tierra de Israel. Eso debía recordar en sus mentes la providencia de Dios y el sustento que Dios les dio durante 40 años. En séptimo lugar, ese era principalmente el propósito, que recordasen cuando el Señor les sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que recordasen que eran esclavos y que habían sido libertados por el Señor, mostrándole también el ejemplo de la salvación. En Números 29:12 tenemos un registro detallado de los requisitos rituales que debían guardarse para estas fiestas, y si luego tenéis ocasión podéis leer este capítulo 29 de Números a partir del 12 hasta el 40 y ver ahí todas las condiciones especiales que tenían que guardar en estas fiestas. Aunque en Levítico 23 es la primera vez que la fiesta de los tabernáculos es mencionada por su nombre como tal, hay una referencia anterior a esta que no se menciona por su nombre, pero que está diciendo exactamente lo mismo. Éxodo 23:16, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo, ofrecerás ofrenda también a Jehová. La fiesta de los tabernáculos era parte de la gran fiesta de la cosecha. Los israelitas eran agricultores y ganaderos. Cuando se recogía la cosecha, se alababa al Señor por sus misericordias temporales, por darles comida para que pudieran tomar ellos y sus familias. Esta era una de las fiestas más alegres del año, la fiesta de la cosecha. Y en ese contexto se recordaba el tiempo que habían pasado en el desierto morando en tiendas. Esta era la fiesta a la que se refiere en nuestro texto, la fiesta de los tabernáculos. Nos dice el versículo 3 de Juan 7, el texto que estamos estudiando. Se acercaba la fiesta de los tabernáculos y le dijeron sus hermanos al Señor: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Las personas a quien aquí se refiere el texto como hermanos son los hermanos de Cristo según la carne. Se está refiriendo a sus hermanos hermanos. Es decir, ellos eran hijos de José y de María. La Iglesia Católica dice que no, que eran sus primos. Pero si nos vamos a Mateo 13:55, leemos allí, el Señor está haciendo milagros, está predicando, está dando un testimonio infalible de la palabra de Dios, y se preguntan allí los judíos: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Por lo tanto, aquí hay una definición exacta de los hermanos del Señor con nombres. Y el contexto donde se está dando es: ¿no es este el hijo del carpintero? Es decir, su padre no es el carpintero. ¿Y su madre no se llama María? ¿Por qué razón habían de decir: ¿y sus primos? No. Sus hermanos no se llaman Jacobo, José, Simón y Judas. En contra de la interpretación de la Iglesia de Roma, que dice que eran sus primos, la Escritura usa el nombre específico de hermanos. La Iglesia de Roma insiste en su postura porque mantiene el hecho de que la Virgen siguió siendo Virgen después de dar a luz, lo cual ya es el colmo del colmo. Evidentemente no quieren aceptar que tuvo relaciones con su esposo, José, porque entienden que todo lo que tiene que ver con la carne es pecaminoso. E ignoran que Dios en la creación dijo al hombre y a la mujer que se unieran en un solo cuerpo, por lo cual es algo instituido por Dios. Y si Dios lo ha bendecido, el hombre no es nadie para decir que eso no es lo que se tiene que hacer. Atentar contra este mandato en el entorno del matrimonio es atentar contra Dios que creó todas las cosas e hizo todas las cosas para el bien de los seres creados. Por otra parte, los textos bíblicos referidos a la familia según la carne de nuestro Señor también aportan más datos. En Mateo 1.25 nos dice que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. De aquí salen dos cosas. Primero, conocer, según el lenguaje bíblico, es tener relaciones íntimas. Pero José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. José no la conoció hasta después de haber dado a luz. Por tanto, después de que Jesús nació, José y María estuvieron viviendo como cualquier matrimonio. Por otra parte, de nuestro Señor se dice que en esta familia, según la carne, él era el primogénito. Un dato curioso que también los romanistas pasan por alto. Primogénito quiere decir el primero de los hermanos. No tendría sentido hablar de Cristo como primogénito si no hubiera tenido hermanos. Pero precisamente habla de primogénito porque tuvo hermanos. Cuando se habla de Cristo como el Hijo de Dios eterno, sí que se le da el nombre de unigénito, porque es el único Hijo de Dios. Pero no ocurre así con su familia según la carne. Es primogénito, el primero de sus hermanos. Todos estos datos nos aportan lo suficiente para rebatir las barbaridades de la Iglesia de Roma y reconocer evidentemente que las personas que aquí le están hablando al Señor eran sus hermanos según la carne, sus hermanos. Que ellos no eran conscientes aún de la importancia de Jesús es evidente. Estaban desprovistos de todo discernimiento espiritual, porque su razonamiento era exclusivamente según la mente carnal. ¿Y por qué le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces? Te están animando a dejar la tierra donde ha pasado su infancia y su juventud, y que se vaya a Judea. Sus hermanos le dijeron, sal de aquí. Lo que encontramos es que después de que muchos de sus discípulos le abandonasen, encontramos después de que apareciera su misión como fracasada, después de tanto tiempo predicando y haciendo tantos milagros y que se marchasen prácticamente todos, sus hermanos según la carne tienen un poco de amor hacia su hermano y no pierdan la oportunidad para alentarle también a que se vaya a Judea para evitar que sean menospreciados en Galilea, donde había pasado, como decía, su infancia y su juventud. Ellos se ofendieron, evidentemente, de los últimos rechazos que tuvo Cristo en Galilea. A pesar de su enorme esfuerzo y trabajo, tanto predicando como sanando, no se encontraron resultados razonables a esta labor tremenda que nuestro Señor hizo en Galilea. La gente estaba más pendiente de llenar sus estómagos, de beneficiarse de los milagros, que de obedecer la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios fue predicada, se ofendieron por sus enseñanzas y se marcharon. Por esta razón sus hermanos le indujeron a que dejase Galilea para ir al lugar principal de la religión de la época, a Jerusalén. Es más, ahora, en esos momentos cuando los hermanos se le están hablando al Señor, era un tiempo más que oportuno. La fiesta de los tabernáculos estaba cerca. Jerusalén estaría llena de gente por doquier. Y allí es donde el Señor podría lucirse con mayor esplendor, desde el punto de vista humano. Y sus hermanos continuaron diciéndole, ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, si haces milagros, si haces todo lo que haces, si multiplicas los panes y los peces, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, manifiéstate al mundo. Aquí lo que vemos también es un ligero toque de desdén por parte de los hermanos. Los hermanos realmente estaban desafiando al Señor y el asunto que le estaban exponiendo era, si estas obras tuyas son milagros genuinos, ¿por qué te quedas en Galilea donde no hay más que analfabetos? Y encima no te quieren hacer caso. Ve a la capital, donde hay personas con buen nivel cultural que podrán aceptar tus enseñanzas. Y entrarás en el círculo de los eruditos en los cuales podrás tener protagonismo e influencia. Sube a la fiesta y allí despliega tus poderes. Y si tus milagros resisten la prueba de la crítica de estos líderes religiosos, tus discípulos verán con claridad quién dices ser. Tienes todo el alcance de tu mano. Tienes el lugar ideal para que brilles como una estrella. Sin ninguna duda, sus hermanos estaban también expectantes de que Cristo haría proezas. De que Cristo era el mago maravilloso. De que sería aclamado por las multitudes. De que sería reconocido por los eruditos judíos que en esas fiestas especiales se congregaban en Jerusalén, de todos los rincones de Israel. Y como parientes suyos cercanos que eran, compartirían también los honores de estar junto al Señor, que hacía tantos milagros, tantas proezas y que tendría tanta influencia en los círculos altos de la sociedad judía. Pero realmente todo esto es insultante para el Señor. Con los ojos de la carne parece tener un buen razonamiento, pero el Señor no lo acepta en absoluto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Hazte grande delante de todos. El Señor no necesitaba hacerse grande, porque era grande. Pero como lo era, no tenía que hacer ningún alarde de nada. Ellos eran hombres del mundo, por lo tanto adoptaron el lenguaje del mundo y la lógica del mundo. Manifiéstate al mundo. Esto significaba, acompáñanos a Jerusalén, haz algún milagro sorprendente ante las grandes multitudes. Y así no solamente serás el centro de atracción, sino que también convencerás a todos. Y nosotros estamos a tu lado, nosotros somos tus hermanos. Allí estamos nosotros también, para que algo de lo que nos venga, nos venga. Pero qué ignorantes eran acerca de la voluntad de Dios y del propósito que Cristo tenía cuando vino a este mundo, enviado por el Padre. Dice el apóstol Juan, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esto es lo que estaban buscando sus hermanos. La gloria. La gloria. ¿Y cuánto de esto mismo, cuánto de este deseo de la carne, deseo de los ojos y la vanagloria de la vida? Es lo que nosotros vemos hoy, incluso entre aquellos que profesan ser seguidores de aquel a quien el mundo crucificó. ¿Cuántos hay también en las iglesias con esta misma conducta y con esta misma actitud? Los métodos que se usan por las modernas campañas de evangelismo. Métodos espectaculares. ¿Dónde está el centro? ¿En el evangelio o en todo lo que envuelve aquella parafernalia? Como decía el pastor la semana pasada, el pastor Piñero, pues ya no recuerdo si era el pastor Fugel. Las grandes iglesias, las grandes estructuras de las iglesias. Yo pertenezco a esta iglesia, que es muy importante. Pero se ha olvidado que uno pertenece a Cristo, no a la iglesia. Y uno debe tener cuidado porque no es importante en la medida en que su iglesia sea importante, sino es importante en la medida en que sirve a Cristo, aunque haya tres en su iglesia, o aunque esté solo, como fue el caso de Daniel. ¿Cuánta publicidad para hacer propaganda del Evangelio? Con métodos de marketing modernos. Todo eso lo que demuestra es una indiferencia. A pesar de que aparezca a los ojos que se está trabajando mucho, muestra una indiferencia sorprendente para las verdaderas cosas de Dios. Muestra indiferencia para el honor de Dios y muestra indiferencia para la gloria de Dios. ¿Cuántos predican el verdadero Evangelio? ¿Cuántos? ¿Cuántos se sientan a escuchar atentamente y a aplicar? Porque la iglesia, y servir a Dios, no es hacer mil piruetas y estar todo el día agitados haciendo cosas. Primero hay que sentarse a escuchar. Sentarse a escuchar. ¿Cuántos menosprecian a las iglesias que son pequeñas porque no hay gente? ¿Cuántos, siguiendo el deseo de su corazón, les incomoda la voz de Dios, maquillan el Evangelio a su gusto y para no escuchar más la palabra de Dios que les acusa, se marchan a otras iglesias más tolerantes a sus intereses? Y a la iglesia donde estaban no les importa. Tengo que adaptar el Evangelio a mis intereses. No yo al principio bíblico, sino a la inversa. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Cuando los hermanos de Cristo dijeron manifiéstate al mundo, es evidente que quisieron decir despliega tus poderes ante toda la humanidad. Date a conocer lo grande que eres. Como ocurre frecuentemente en este evangelio, el mundo es un término general que significa manifiéstate a todo el tipo de personas que te vas a encontrar en Jerusalén. porque ni aun sus hermanos creían en él. El caso curioso es que le estaban exponiendo todo esto, que uno puede pensar que llevan buena intención, pero el texto nos dice que no creían en él. Le están diciendo todo esto, pero ellos no creían en él. Querían beneficiarse de todo lo que el Señor les pudiera aportar para su influencia, para su protagonismo social, para su elevación en las clases sociales dirigentes de Israel, pero ellos no creían absolutamente nada de quién era el Señor y cuál era su propósito. Esto ilustra la dureza y la depravación de la naturaleza humana. Fijaos que estamos hablando de Cristo, que era santo y perfecto en todos sus caminos. Santo y perfecto con un carácter intachable. Y nos encontramos a sus propios hermanos, con quien él se había criado, con quien él convivía, con quien él comía, con quien él dormía, con quien él pasaba todas las horas del día durante años, años y años. Y estamos hablando de Cristo, un carácter intachable, y sus hermanos no creían en él. ¿Cuál es la evidencia que nos deja esto? Que si Dios no toca el corazón y le da la fe para creer, por muchas cosas que el hombre vea, no creerá jamás. Porque estos hermanos tenían al Señor a su lado durante años, años y años. Y mientras que ellos posiblemente en muchas ocasiones fueron desobedientes a sus padres, pero no posiblemente, con total seguridad ellos fueron desobedientes a sus padres en muchas ocasiones, el Señor, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, siempre fue obediente a sus padres. Siempre estuvo a su padre y a su madre en el lugar que tenían que estar. Siempre se sometió a ellos y a su autoridad, aunque muchas veces estuvieran equivocados. Y viendo todo este ejemplo, sus hermanos no creían en él. ¿Cómo nos demuestra esto la necesidad imprescindible de que Dios regenere por su gracia al pecador? Porque si Dios no le da la fe, es imposible que el hombre pueda ver lo que tiene delante de sus ojos. Y esto vuelve a recordarnos la propia enseñanza de Cristo cuando dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nadie puede venir. Ven los milagros, ven la multiplicación de los panes, ven las sanaciones, oye las predicaciones. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y cuán llamativo se nos presenta esta incredulidad de sus hermanos, que cumplían a la vez las profecías del Antiguo Testamento. Libro de los Salmos, capítulo 69, versículo 8. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Extraño. He vivido con ellos 30 años y soy un extraño. Ni siquiera mis hermanos creen en mí. Si Dios lo llama por su gracia, no hay forma de que el pecador pueda ver y entender el Evangelio, ni pueda ver tan siquiera su terrible destino. Así nos dice la Escritura: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, porque es un don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. Y según vamos estudiando la vida de nuestro Señor, nos damos cuenta no solamente de que vino a morir, sino que en su vida ocurren escenas terribles y desagradables. Nos damos cuenta de las grandes frustraciones por las que tuvo que pasar, del rechazo continuo de aquellos que decían servir a Dios, de cómo tuvo que experimentar el quebranto en distintas circunstancias, de la razón por la que se le llama en las Escrituras varón de dolores, de que fue menospreciado. Todo eso fue el camino preliminar para llegar a la cruz, un camino de sufrimiento, un camino de afrentas y un camino de desprecios. De aquellos a quienes venía a salvar, este quien obtuvo estas respuestas. Así vemos el amor de Dios salvando, no teniendo en cuenta nuestra condición, sino manteniendo su pacto eterno para salvar a aquellos que en su decreto llamó para vida eterna. Este es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje continuo del Evangelio. Con amor eterno te he amado, por tanto no apartaré de ti mi misericordia. Y ese es el testimonio que nos deja Dios en su palabra en esta mañana para nuestro aliento y nuestro consuelo. A pesar de que sus hermanos no creían en él, Dios en su gracia operó en el corazón de algunos de ellos, y Dios en su gracia les salvó. Santiago, hermano del Señor, pastor de la primera iglesia edificada en Jerusalén, y de donde salieron todos los misioneros, entre ellos Pablo, para que el Evangelio llegase hasta nosotros y hasta nuestros días. Vamos a pensar en la oración.